Pues en el postdebate estamos ahora mismo, cuando pasan 4 minutos de la medianoche, y en la mesa del estudio principal de Onda Madrid están Constantino Mediavilla, Felipe Serrano, Juan Luis Sánchez y Victoria Lafora. Todos hemos seguido con atención, con muchísima atención, este debate. Hemos tomado nuestras notas, han sido 2 horas, ha sido un debate largo, y no sé si el debate ha estado por encima o por debajo de vuestras expectativas, Felipe.
Pues un poco por debajo de las expectativas, a fuer de ser sinceros. Cuando salimos el domingo a esta hora, el comentario común era que había sido un debate encorsetado, y la principal duda que me asalta en este momento es si hemos asistido también de alguna forma a una especie de sucesión de monólogos también.
Juanlu.
Pues yo creo que lo negativo es que el único momento donde ha habido un debate un poco más abierto ha sido cuando no han hablado de Madrid, cuando han hablado de Cataluña, y ahí pues siempre se intoxica todo de los debates que hemos escuchado 25 veces, con lo cual tampoco aporta nada, ¿no? Ha sido un poco pena. Para mí, por mojarme ya de inicio, los ganadores, cada uno para su público, son Sánchez, Matos y Almeida. Creo que cada uno para su público ha conseguido cosas que necesitaba hoy. En el caso de Sánchez Mato, tener esperanza de sacar a algún concejal, visibilidad, y visibilidad, claro. Y ha defendido unas ideas muy claras, incluso ha defendido una gestión que Manuela Carmena no ha sabido defender, que ha estado muy floja Manuela Carmena, igual que ha estado muy flojo Ortega Smith, absolutamente prescindible en este debate, tanto que necesitaban a Vox en los debates, pues no está, están y no aportan nada. Y luego, como dije antes del debate, yo no voy a criticar a la portavoz de Ciudadanos hoy, porque ha tenido un papelón imposible al sustituir a Begoña Villacís, con lo cual, bueno, pues sí, ha estado un poco descontrolada la gestualidad, quizá un poco nerviosa, un poco tensa, pero bueno, tenía un papel muy difícil y digamos que ha salido más o menos indemne del debate, aunque por supuesto en redes sociales ha protagonizado la mayoría de los memes, ¿no?
Victoria, ¿por encima o por debajo de las expectativas?
Pues bastante por debajo de las expectativas, y además yo también quiero hacer aquí una confesión. Ha habido intervenciones que me han hecho pasar vergüenza ajena. O sea, por la falta de talla, por la falta de facilidad de palabra, por tener que casi todos ellos estar mirando permanentemente las notas. O sea, a mí me parece que esta ciudad de verdad se merece unos políticos con mayor preparación. Coincido absolutamente con Juanlu. Creo que Almeida y Sánchez Mato se han comido a los demás. Es más, ha llegado un momento en que debatían entre ellos con datos en la mano, porque los dos conocen muy bien el ayuntamiento y sabían...
Y sabían
claro, perfectamente. Entonces, son los dos que han ido sin papeles, que conocían los datos de inversión, de gasto, de vivienda pública, etcétera, etcétera. Creo que Sánchez Mato ha hecho una especie de sustitución de una Manuela Carmena que se ha mostrado durante toda la noche absolutamente asombrada y absolutamente estupefacta del nivel de desconocimiento de sus contrincantes, pero tampoco ella aportaba datos para que tuvieran mayor conocimiento de la materia. Y bueno, pues a mí la señorita Silvia Saavedra, pues yo sé que hacía un papelón, que la han pillado de esto, pero también uno puede, dentro de su autonomía en un partido, negarse a estar sacando fotos cada 5 minutos y sobre cada tema. Y encima sacar una foto que creo que era de Lenin, cabeza abajo.
No, y además nadie le pide que una actuación, entre comillas, la actuación de estrella de la política, porque no está llamada para eso, ¿no?
Pero claro, no está claro, obligada, ni mucho si iba de suplente, pues claro. Señor, o sea, no te prestes al numerito.
Constantino Mediavilla, tu impresión, ¿por arriba, por abajo?
No, muy por debajo, muy por debajo. La calidad esperada, incluso todos al principio esperábamos más, por lo tanto vamos a reconocer que todos hemos coincidido en que venían primeros espadas a debatir y los primeros espadas pues han defraudado. Bueno, en líneas generales. No, déjame que me moje también. Sí, bueno, me mojo luego, lo que quieras. Yo creo que ha ganado el bibloquismo.
A ver.
Pero luego lo explico.
David Moreno. ¿Está David?
No sé qué tiempo. Hola, ¿qué tal, Félix? Pues estamos ahora mismo con los candidatos que van saliendo ya del estudio, donde ha sido ese debate. Estamos con el candidato de Vox, Javier Ortega Smith. ¿Cuáles son las primeras impresiones? ¿Cómo se ha visto en ese primer debate electoral?
Bueno, pues muy a gusto. La verdad es que cuando uno habla de la ciudad a la que quiere y defiende las propuestas que cree que son buenas para los madrileños, pues se siente muy a gusto, muy confiado y además muy esperanzado. Yo estoy seguro que el día 26 vamos a lograr ganarle a la izquierda sectaria y estoy seguro que los madrileños van van a tener esa oportunidad histórica y confío en que yo pueda ser el alcalde. Me siento verdaderamente emocionado de que eso pueda ocurrir, orgulloso de haber encabezado una candidatura con personas tan extraordinarias y tan bien formadas. Y el debate creo que ha sido enriquecedor, creo que se ha podido ver con claridad quienes defendemos la libertad, la propiedad, la bajada de impuestos, el desarrollo para lograr vivienda asequible y quienes siguen anclados en las políticas del totalitarismo, del atraso económico y del fin de la libertad en todos los sentidos.
Los sondeos son muy ajustados, no se sabe quién puede ganar el domingo. ¿Cómo ha visto a sus rivales? Unos más nerviosos, otros menos, porque había dos bloques claramente definidos.
Bueno, algunos leen el guión que les han dado 10 minutos antes, otras personas que están en el ayuntamiento parece que no hubieran estado gobernando porque hablan de lo que van a hacer pero no recuerdan nada de lo que han hecho hasta ahora, y otros pues no sé si en el fondo tienen una cierta duda sobre sus posibilidades de éxito. Yo me he encontrado a gusto, creo que representamos una opción política absolutamente novedosa en España, no tenemos complejos ante la izquierda, lo decimos claramente, y vamos a luchar para que el día 26 de mayo gane el sentido común, gane la libertad, gane los madrileños y se acabe todas estas políticas tan bochornosas que nos llevan a espectáculos dantescos como tuvimos que ver el otro día en el Congreso de los Diputados.
Pues que haya suerte y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes, muy amables.
Muchas gracias. Enseguida voy con Roberto Macedonio. Antes quiero darles una noticia. Pablo Ibar esquiva la pena de muerte al condenarle el jurado a cadena perpetua por un triple crimen en Florida. La defensa presentará recurso al considerar que tiene armamento probatorio más que sobrado para que prospere. Y les voy a adelantar la portada del diario El País. Luego voy con Roberto y así mis contertulios que se lo vayan pensando. La apertura del diario El País es la siguiente. El Partido Socialista se abre a negociar con Podemos puestos en el gobierno de España. Los socialistas se reservarán las carteras clave si llegase a un pacto con Unidas Podemos. Vamos con Alberto. Alberto, adelante. Alberto Pascual. O Isabel.
Sí, Isabel mejor antes. Vale.
Venga.
Isabel. El candidato popular, con Martínez Almeida, que acaba de salir del debate, acusaba a Carmena de cierta política de gestos. Después del debate, ¿cómo son los gestos?
Creo que lo que hemos visto en el debate es que hemos tenido una alcaldesa que no es capaz de dar prácticamente una cifra de su gestión, que no es capaz de defender su gestión, que se ha quedado únicamente en lo que son lemas, palabras huecas, gestos vacíos, y por tanto que creo que al no poder defender su gestión ha preferido atacar a los demás, ha atacado a la Comunidad de Madrid, ha atacado al Partido Popular, ha atacado a Ciudadanos, pero es el problema de no saber defender una gestión que es indefendible.
Usted ha empleado en ciertos momentos cierto humor sarcástico.
Bueno, creo que esa es una nota característica mía. Hay que reconocerlo, que me gusta mucho el humor. Yo creo que la vida hay que tomarla con sentido del humor. Yo creo que es una cualidad que hay que tener. Yo siempre digo además, una cosa que es muy importante, que uno no tiene sentido del humor si no empieza por reírse de uno mismo. Y yo me río mucho de mí mismo y por tanto, por eso tengo este sentido del humor a lo mejor un tanto sarcástico.
Está Constantino Mediavilla también arriba en la radio, que conoce perfectamente ese sentido del humor.
Sí. Constantino ya es viejo amigo. De hecho, antes de venir aquí, a la hora de comer, estaba haciendo una entrevista en Madrid Diario, con lo cual he tenido una jornada completa.
He desvelado que tiene usted una moto que tiene una etiqueta C.
No oigo.
Constantino Mediavilla que tiene una moto con etiqueta C.
Sí, efectivamente. Esta mañana ya me lo ha preguntado él y ahora me ha asegurado. Y he querido venir en moto porque es que es el medio de transporte que uso habitualmente en Madrid. Es el medio de transporte con el que me he pateado 21 distritos y 131 barrios que tiene la ciudad de Madrid incansablemente estos 4 años y, por tanto, creo que para qué variar, ¿no?
Bueno, ahí lo vamos a dejar.
Central ha sido también tema central. Aquí lo dejamos, sí.
Gracias, Isabel. Un saludo para José Luis Martínez Almeida. Un saludo muy cordial desde la mesa de Onda Madrid. Creo que está Carlos Sánchez Mato con David Moreno. David, adelante.
Eso es, estamos con el candidato de Madrid en pie, Carlos Sánchez Mato, que se ha presentado a todos los madrileños porque decía usted que es menos famoso que otros, que sale menos por la tele. ¿Cómo se ha visto en este primer debate?
Pues encantado de estar aquí en la tele y en la radio públicas de Madrid, pues además reivindicando el trabajo que hacéis en este medio fundamental para la Comunidad de Madrid, y también reivindicando y acordándome de todos los trabajadores y trabajadoras que no han vuelto todavía y que espero que vuelvan pronto a trabajar para todos y todas los madrileños. Me he encontrado muy cómodo. cómodo, a gusto en cuanto a la posibilidad de exponer de manera pública nuestras muchas propuestas y, evidentemente, nos ha faltado tiempo para explicitar un programa muy complejo por nuestra parte, muy amplio y que responde a las necesidades de la inmensa mayoría de la población madrileña y nos ha encantado poder tener la oportunidad de contárselo a la gente.
Aún así se han visto dos bloques claramente definidos, algunos candidatos más nerviosos, otros más tranquilos. ¿Cómo se ha visto y cómo ha visto al resto, a sus rivales? Porque ha habido un poco de todo, ¿no?
Bueno, ha habido algunas personas que no les interesaba demasiado el planteamiento de medidas concretas en relación a la ciudad de Madrid y iban recurrentemente a, bueno, pues aspectos que yo creo que eran más parte de un teatrillo que realmente de lo que le preocupa a la gente en la ciudad de Madrid, que es que hay que recuperar la limpieza para que tengamos esa prestación de servicio público de manera directa y nuestras calles estén más limpias, o que hay que tener vivienda pública barata para que nuestros jóvenes no tengan que irse a miles de kilómetros a hacer sus proyectos de vida.
¿Qué tal con Manuela Carmena, señor Sánchez Mato, porque la tenía justo al lado después de esos tira y afloja?
No, bueno, hemos tenido siempre una buena relación personal, una agradable relación personal siempre, y diferencias políticas, que eso no es obstáculo, evidentemente, pues para no solo compartir debates, sino para desearle lo mejor.
De cara al domingo, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué espera que ocurra al final del domingo? Porque este debate era decisivo, desde luego.
Esperemos que sea decisivo y que de alguna manera haga que la ciudadanía de Madrid vea quién está defendiendo sus intereses, quién se va a dejar la piel en contra incluso de esos grandes poderes económicos y financieros que no tienen ningún tipo de interés que Izquierda Unida, Madrid en Pie Municipalista, gobierne la ciudad. Sobre todo porque nosotros y nosotras planteamos soluciones prácticas y concretas para la inmensa mayoría de la ciudadanía madrileña.
Gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues gracias, David. Vamos con Roberto Macedonio, el comportamiento de las redes sociales. ¿Qué dicen las redes, Roberto?
Félix, pues ya sabemos que este debate ha vuelto a ser trending topic nacional. Ha sido lo más comentado durante toda la noche. Se han registrado más de 25.000 tweets con ese hashtag, el debate Telemadrid. El momento en el que más tweets se han registrado se producía a las 11 y 20 minutos de la noche, en ese justo momento en el que se daba un rifirrafe entre Martínez Almeida, del Partido Popular, Pepo Hernández, del Partido Socialista, y de Ciudadanos, Silvia Saavedra. Estaban teniendo un rifirrafe, como digo, sobre presupuestos. Eso ha sido lo más comentado. También se ha hablado mucho en redes de las fotos que iba sacando Silvia Saavedra durante el debate. Muchas personas decían que era un papelón, precisamente como comentaba Victoria Lafora. Otros decían que seguía la tónica de la estrategia que ha seguido Ciudadanos durante todos los electorales, pero en cualquier caso lo que se ha criticado es que en determinados momentos no se estaba entendiendo el debate porque los candidatos se atropellaban en sus discursos y otros, por el contrario, otros usuarios de la red social hablaban de que el debate estaba demasiado encorsetado, pero también celebraban que fuese más movido que el de la Comunidad de Madrid. Las palabras que más se han comentado, que más se han escrito en redes, son madrileños, vivienda, ciudadanos y Lenin. Por cierto, nos hemos vuelto a cruzar con Ortega Smith, cuya sala VIP se encuentra justo junto al departamento multimedia, y estaba muy preocupado. También nos ha preguntado por la repercusión que ha tenido en redes este debate y celebra que haya sido trending topic mundial, trending topic nacional, quiero decir. Con esos más de 25.000 tweets con el hashtag el debate Telemadrid.
Solo faltaba que en Vietnam estuvieran siguiendo el debate, ya lo que nos faltaba.
Nunca se sabe.
gracias Roberto. 18 minutos sobre la medianoche. Quizá como estamos en el fragor del debate y en el posdebate, nos olvidamos que a lo mejor es que el modelo de un debate a seis es muy complicado y administrar los tiempos es una tarea bastante difícil, y que lo lógico y que lo tiene sentido común, ya sé que es muy complicado esto, y tal y como están las fuerzas políticas en la Comunidad de Madrid es casi imposible, pero un debate a dos. Un debate a claro, dos, ¿no? Entonces, entre los que tienen posibilidades ciertas. Ya, hombre, ya, pero al
a final, dos big bloques.
Pero Constantino, al final es no imposible ir enjaretando. O sea, el ritmo es distinto. Es muy complicado. A ver, con Isabel García Regadera está Pepu Hernández. A ver, Isabel.
Pues ya estamos en disposición de preguntarle a Pepu cómo ha visto el partido.
Bueno, me ha gustado. La verdad es que he disfrutado cada momento. Y quiero primero agradecer, hemos hablado de servicios públicos, y quiero agradecer a este servicio público que es Telemadrid y Onda Madrid por su trabajo que están haciendo. Para mí es muy importante. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos tratado de exponer cuál es nuestro proyecto de Madrid, cuáles son nuestras propuestas. Creo que hemos mencionado muchas. En ese sentido, es una cosa que teníamos que tener muy claro porque tenemos un proyecto general para Madrid que es muy interesante. Y es el proyecto del equipo. El proyecto del equipo y de las soluciones que estamos tratando de aportar para que los madrileños y madrileñas lo vean, lo sientan y sobre todo por algo que nos preocupa mucho, por la necesaria movilización que necesitamos. He insistido mucho en ese tema.
Hablando de hacer equipo, ¿se pueden trasladar los valores del deporte al mundo de la política?
Estoy convencido. La política tiene sus propios valores, que muchos son muy interesantes. Simplemente el servicio público me parece que realmente ya es un servicio muy interesante para todos. Pero es cierto que muchos valores del deporte, a mí me gusta decir de los deportistas, porque no todos los del deporte pueden ser buenos, pero sí los valores de los deportistas. Estamos hablando de resistencia, estamos hablando de trabajo en equipo, estamos hablando de generosidad, estamos hablando de solidaridad. Creo que son muy importantes para la política.
¿Y quiere decir algo de esa acusación de ser el candidato de Pedro Sánchez, casi de ser el paracaidista?
Bueno, lo he mencionado antes, o sea, para mí es un orgullo estar en el equipo de Pedro Sánchez, no me cabe ninguna duda, es un orgullo estar en el Partido Socialista, pero he pasado unas primarias, ya no es solamente el candidato de una persona, es el candidato de un partido y que para mí merece un respeto extraordinario. Solamente como partido y con un partido con 140 años de historia somos capaces de desarrollar la política que creo que necesita Madrid, por eso creo en los equipos y creo en la fuerza de los partidos como el Partido Socialista.
Pues estas son las palabras de Pepu Hernández, haciendo equipo. No sé si queréis que le preguntemos algo más.
Pues yo quería preguntarle a Pepu Hernández, efectivamente, darle las buenas noches de nuestra parte, desde el estudio central de Onda Madrid, que fuera un poco más explícito cuando dice que tiene miedo de la extrema derecha.
Me dice Félix Madero que le traslade pues la pregunta de que fuera un poquito, que nos explicara un poquito más a qué se refiere cuando tiene miedo de ese voto, de esa suma de las dos derechas más la extrema derecha.
Bueno, yo tengo 61 años, he vivido en el franquismo. Joven, pero lo he vivido. Y he vivido también, no solamente en el periodo de transición, lo que significaba la extrema derecha en España, lo que significa dar pasos atrás, lo que tiene que ser muy importante para nosotros, que solamente que hay dos salidas para el Ayuntamiento de Madrid. Como he mencionado antes, o suma la izquierda o suman las dos derechas con la extrema derecha por primera vez en democracia y en un ayuntamiento tan importante como Madrid. Creo que eso nos tiene que preocupar. Por eso necesitamos movilización y participación el próximo domingo.
Esa llamada a la movilización que hace Pepu Hernández. Le damos las buenas noches y las gracias.
Gracias, Isabel. Gracias, Pepu. Son las 0:21. 21 minutos sobre la medianoche. Estábamos en el modelo, ¿no? La estructura del debate y demás, ¿no?
Sí, yo, si me permite, Félix, sí que quería hacer una reflexión sobre el papel de Pepu Hernández durante el debate. Creo que yo hoy, al menos, he descubierto a un Pepu Hernández que se lo ha currado. Es una persona que se ha empollado su candidatura, que se sabe los datos que quería dar y que en algunos momentos incluso ha sabido soltarse y entrar en debates de política casi técnica y desde luego ideológica. Pero me sorprende que Pepu Hernández, siendo quien es, explote tan poco durante 2 horas de debate y creo que durante toda la campaña electoral los valores del deporte que solo él tiene por delante de sus rivales. Es decir, no hemos visto un debate donde él esté permanentemente haciendo alusión a la competitividad
Juan Luis,
positiva
Juan Luis,
y ese tipo de cosas.
Te dejo ahora enseguida desarrollar eso, pero está David Moreno con Manuela Carmena. David.
Hola, Félix. Pues eso es. Estamos ahora mismo con la alcaldesa de Madrid, la candidata por Más Madrid, Manuela Carmena. ¿Cómo se ha encontrado en el debate? ¿Cómo sale de ese debate?
Pues yo creo que salgo contenta porque me parece que son muy importantes esos debates. Yo creo que tenemos que transmitir mucho realismo, mucho sentido común a las personas que nos están viendo y a los votantes, ¿no? Porque yo creo que hay veces que si no, con tantas siglas y actitudes tan, como diría yo, tan partidarias, ¿no? Pues podemos decepcionar un poco, ¿no? Y yo creo que es bueno, por tanto, el que puedan ver todo el reflejo y puedan a partir de ahí sacar una conclusión buena y bueno, que yo creo que es muy importante que todo el mundo vaya a votar.
Me ha atacado mucho, alcaldesa. Usted ha dicho que en algún momento incluso llegaban a mentir y no le han gustado nada las fotos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
No es que no me gusten las fotos, es que me parece que no tiene sentido que en un debate se enseñe algo que no se puede ver, ¿no? Es decir, si para hacer un debate en el que se quiera que se exponga algo hay que tener una pantalla. quizá el día de mañana se hagan los debates bien, con proyecciones en pantalla, pero si no es un poco ridículo eso. Yo no he visto ninguna foto.
Sobre esa guerra de cifras que decía sobre, por ejemplo, la limpieza de Madrid, ¿sale satisfecha un poco de lo que ha ocurrido?
Sí, mis datos son muy claros, es decir, y además las referencias son precisas, son encuestas que están publicadas y nosotros hemos mejorado muchísimo la limpieza de Madrid. Nos queda mucho por hacer, por supuesto, porque los contratos que firmó el Partido Popular son unos contratos vergonzosos en los que las contratistas tienen muy pocas obligaciones. Es verdad que eran baratos, pero ellos tienen muy pocas obligaciones y nosotros con esos contratos hemos hecho lo posible porque Madrid vio que estaba en el 15 y en el 16 y ahora nuestra esperanza es que cuando estemos en el gobierno, en el 20, podamos de verdad hacer unos contratos como hacen falta, que sean iguales para todos los barrios y que no esté más limpio el barrio Salamanca que el barrio de Villaverde.
Debate decisivo, sobre todo porque los sondeos están muy ajustados. ¿Cree que han convencido a los madrileños que estuvieran indecisos que puede ocurrir el domingo?
No lo sé, yo creo que nos pueden conocer un poco más los madrileños y eso es lo importante.
David, a ver si, no sé si puedes trasladar ya, no, me imagino que no, ¿no?
Pues sale, ya, vale, nos vale. Estaban diciendo que teníamos que despedirla ya porque ahora mismo se dirige para hablar con los compañeros de Telemadrid, Manuela Carmena, que sale cansada pero satisfecha con lo que ha ocurrido durante ese debate, Félix.
Gracias, David. Alberto Pascual, tienes creo que alguna anécdota que contarnos.
Sí, un par de curiosidades que hemos escuchado tras el final del debate, que se han reunido. Sí que es cierto que el pasado domingo, como que vimos un poco más de interacción entre los candidatos, se quedaron un poco más en corrillo a hablar. En este caso ha sido todo muy rápido y directamente Carmen ha dicho, bueno, pues hasta otro ratito, como diciendo, hice esto, ya se ha acabado, yo ya he estado aquí mis dos horas recibiendo toda esta información. Y así se ha despedido del resto. O sea, han sido ella y Javier Ortega Smith los dos primeros que se han ido del plato. Y luego también otra curiosidad, que hemos visto muy buena sintonía entre el equipo de Ciudadanos con el del Partido Popular cuando ha terminado el debate, y ha habido un momento en el que le ha dicho Saavedra a Almeida, le ha dicho, dice, no te enfades, como que debe ser que le ha sentado un poquito mal esos comentarios en los que le decía, bueno, pues que igual que puede caer una vicealcaldía en este caso para el Partido Popular, y esas insinuaciones de que puede pasar lo que ocurre en Andalucía, que puede pasar algo así parecido aquí en la Comunidad de Madrid. Así que le ha dicho, hizo, no te enfades. Se ha ido un poquito molesto,
bueno,
lo hemos visto.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa el domingo, que cuando sepamos y cuenten los votos, pues ya no habrá motivo para el enfado, únicamente para asumir lo que digan los madrileños y las madrileñas, que creo que vamos a estar aquí hasta las tantas en el programa especial del domingo, porque alguien me decía hace un rato que a las 3 de la mañana conoceremos datos definitivos de la Comunidad de Madrid. Así que a las 3 de la mañana ya está bien, ¿eh? O sea que
a las 3 de la mañana es una hora buena.
Creo que será antes.
¿Será antes, tú crees? A las 2 y media.
Sí, creo que sí.
Habría que preguntarle a Manuela Carmena qué le parece lo que contabas del país, ¿no?
Ahora sí, voy a dedicarle esto algo, un tiempo especial con vosotros. Isabel, adelante, Isabel García Regadera.
Pues estoy ya aquí con Silvia Saavedra, que en este momento sale del debate, y teniendo en cuenta que ha sido la última en sumarse por las circunstancias acaecidas esta misma tarde, ¿cómo ha sido la experiencia?
Bueno, pues la experiencia ha sido ver a una Manuela Carmena totalmente descolocada, porque no ha ofrecido ningún dato sobre su gestión en el ayuntamiento. Y sinceramente creo que si no ha ofrecido ningún dato es que no hay ningún informe que avale su gestión, porque Manuela Carmena se ha caracterizado por no ejecutar presupuesto. Esto es por no realizar inversiones para los madrileños, por no gastarse en los madrileños el dinero de los madrileños.
Es verdad que la postura de Ciudadanos, en este caso en el debate, ha sido bastante beligerante con respecto a la gestión del ayuntamiento.
Sí, hombre, te entra bastante coraje que un ayuntamiento, que además ahora está en una buena situación financiera, que tiene 1.000 euros de superávit, que 1.000 millones de euros en superávit, así como 4.800 millones de euros de presupuesto, se dedique a no ejecutar inversiones, a no corregir los desequilibrios de la ciudad, a no crear nuevas escuelas infantiles, polideportivos, a no construir nuevas viviendas, y mientras tanto nuestros jóvenes se tengan que ir de la ciudad. Y sin embargo, a la vez, los madrileños tengan que pagar cada vez más impuestos.
Manuela Carmena hace unos minutos en los micrófonos de Onda Madrid a la salida del debate decía que no le había gustado la utilización de las fotografías. ¿Quiere decir algo al respecto? porque dice que no se pueden ver cuando está uno dialogando, mirando a la pantalla.
Bueno, yo las fotografías las he explicado y las he querido mostrar a los madrileños porque una imagen a veces vale más que mil palabras, ¿no? Como dice el dicho popular. Y lo que quería mostrar era el tipo de política que llevaba a cabo Manuela Carmena y lo que le había ocurrido a Begoña Villacís, que era un escrache cuando estaba embarazada a 2 días de dar a luz, y un tuit de su concejal apoyando el escrache a Begoña Villacís, como es la política de Manuela Carmena, porque habla de feminismo, pero luego el feminismo la verdad es que brilla por su ausencia cuando se trata de políticos de otro partido político.
Y con respecto a los anuncios de su partido, esa unidad especial antiocupación de la que ha hablado, ¿nos daría más detalles de quién dependería?
Bueno, dependería del área de seguridad y sería una unidad que sería especialista en temas de ocupación. Hay distintos tipos de ocupación. Hay ocupación que se comete por hechos delictivos para tráfico de drogas. Hay ocupación que se dedica a negociar con los pisos ocupados, a alquilarlos, a crear un negocio paralelo. Y también hay la ocupación de necesidad y nosotros queremos tener en la ocupación que es negocio, que es mafiosa, así como en la ocupación que se está dedicando pues a la comisión de delitos, como puede ser el tráfico de drogas. Y creemos que una policía especializada en colaboración con la Policía Nacional puede realizar una buena labor. Y por eso nosotros queremos que se implique el Ayuntamiento de Madrid en este problema de la ocupación que va creciendo cada vez más en Madrid. Se ha incrementado aproximadamente un 30% en los últimos años ocupación.
Gracias, Isabel García Regadera. Gracias también a Silvia Saavedra. Son las 12:30 de la noche y había cortado, creo, aquí a Juan. No sé, habíamos,
sí,
estábamos todos.
Alguien corté de una forma un poco abrupta que no es mi estilo.
No hemos respetado ni los pitos.
No, estaba diciendo que estaba sorprendido porque Pepu no explotara más su propio personaje.
Eso es.
Decir, tú eliges a Pepu Hernández como
campeón del mundo. Campeón del mundo de algo, ¿no?
Es un campeón del mundo. Si te eligen como candidato, explota eso como relato, que es un poco a la americana, pero bueno, se ha cortado.
Él empezó, si recuerdas, su campaña precisamente abusando, decían, a juicio de todos, de eso. Jugamos en equipo, el deporte, vamos a la Final Four, esto es la final, etcétera.
Metáforas baratas tampoco hacen falta, pero digamos que
Si yo te digo lo que ha dicho su equipo, es decir, que ha llegado un momento en el que han dicho, hombre, no te bases solo en eso y habla de Madrid.
Hoy era el día de sacar pecho.
De decir, oiga, confíen en mí. Si han confiado como españoles en mí y he sido capaz de darles un campeonato del mundo, confíen en mí.
Generar ilusión.
No sé, algo de eso, ¿no?
Pero estáis hablando de una actuación que no ha tenido nada que ver, es lo que os gustaría, pero no ha tenido nada que ver.
No digo que es lo que me gustaría.
Cuéntala, con la realidad.
Tú sí le has visto leer, cuéntalo.
A ver, a mí lo que me parece bastante impresentable es que un candidato a la Alcaldía de Madrid lleve todo el programa por escrito con el argumentario y cada vez que los presentadores le hacían una pregunta no contestaba. Es más, ha sido reconvenido por no contestar a las preguntas. Y volví a leer el texto. No ha dicho nada improvisado. Todo lo ha leído. Es decir,
pues,
no puede ser que
si no vas a explotar tu relato y vas a limitarte a un argumentario de partido y político, que yo creo que lo ha hecho bien, pero bueno, te conviertes
Hombre,
en uno...
Sería bueno que no supiera leer.
Bueno, pero se convierte en uno más. Quiero decir, podía haber sido...
Los demás han improvisado. Los demás han sido mucho más rápidos, mucho más ágiles.
Bueno, yo creo que a veces Pepo Hernández también ha improvisado y también se ha metido en algunos debates. Yo creo que no ha sido tan rígido. Pero eres Pepo Hernández. Debería tener eso un valor añadido en tu discurso. Y no se ha notado hasta el minuto final, donde, muy al final, ha dicho, bueno, apúntate a mi equipo y cosas así como muy explícitas.
Claro, pero Juanlu, eso es lo que demuestra quizá, es que cada uno tenemos una capacidades y formación para hacer determinadas cosas. Y Pepo Hernández es un magnífico seleccionador de baloncesto. Pero a lo mejor estas especies de... ¿cómo decirlo? De frivolidades que se le ocurren a veces a los dirigentes políticos, de basta que un señor sea conocido a través de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación, puede servir como candidato por sencillamente el tirón popular, pues cuando llega el momento de la verdad, que es delante de un micrófono en una televisión, sale a relucir que solo es capaz de leer. Y voy a decir más. A mí me ha llamado la atención muchas cosas. Una de ellas es el debate sobre la vivienda. Qué curioso que todos han ofrecido vivienda pública. Todos han hablado del intolerable incremento de los precios de los alquileres, del intolerable crecimiento del precio de las viviendas. Pero vamos a ver, la izquierda lleva 4 años en el gobierno, ¿por qué no lo ha hecho? La derecha no te cuento lo que lleva y tampoco lo ha hecho. ¿Con qué dinero van a hacer la vivienda pública que prometen todos ahora? Es que ahora todos les han sentido constructores. Es que, de verdad, suena un poco a chino. Y luego otra cosa. Manuela Carmena puede darse la circunstancia de que, viéndose absolutamente rodeada, porque todos, menos Sánchez Mato, que lo único que hacía era solventar los problemas en los que ella se atascaba, dando la impresión de que era el portavoz de la izquierda.
Así ha sido, eso es increíble. Así ha sido.
Así ha sido.
Sánchez Mato ha sido a la vez portavoz del gobierno
y de Martín, continuamente,
y crítico de Carmena. A la vez.
Alucinante. Bueno, a ver, pues el tema es, ¿no habrá también aquí una segunda lectura que es que cuando ven a Carmena que la atacan todos, que la ataca el de Vox, que la ataca la chiquita esta con venga fotos y venga fotos, y la ataca Almeida brillantemente, pero no ha parado a atacarle, la gente tenga esa especie de sentimiento de, pues la voy a proteger, ahora voy y la voto?
Sí, claro.
Cuidado que estas cosas suelen pasar.
Sí, un mal debate a Carmena no le hace daño. Bueno, ha sido un mal debate, pero a ella no le hace daño porque ella tiene esta cosa de la bondad.
Y lo recordaréis, especialmente tú, Felipe y Constantino, la prepotencia de Esperanza Aguirre en aquel debate, la que le dio muchos puntos y la que creó una empatía de la ciudadanía y el telespectador con ella. Sí. Es decir, pobrecita, esta mujer no merece esto, ¿no?
Es el mayor ejemplo de lo que no conviene hacer en un debate, que es ir a degüello contra una persona porque eso la convierte en víctima y al final el espectador...
Sobre todo cuando van todos contra ella.
Claro. Sí.
Hoy hemos visto una Manuela Carmena que, siendo alcaldesa, ha estado muy pasiva, con las manos delante de la cara durante todo el debate, que eso a efectos de imagen es tremendo.
Desde el punto de vista
del lenguaje verbal, no sabía terminar los argumentos de una manera lineal. Y no tiene nada que ver ni con la edad ni no con la edad, sino simplemente que no estaba motivada para el debate.
Pero
y
igual
no le interesa, vamos,
igual que
le da pereza.
Y Ortega Smith se ha ido en el minuto uno, ha estado a su bola y a su rollo. Sí. Manuela Carmena lo que ha hecho es directamente desaparecer, pero ha utilizado las herramientas de Carmena, que son las de hablar en genérico. Hemos hecho mucho, hemos avanzado mucho. Esto está estupendo, somos capaces de hacer más, es importantísimo que lleguemos a... Entonces, al final, Carmena se ha ido también del debate. Y el trabajo sucio, por decir lo mismo, se lo ha hecho Sánchez Mato, pero claro, en esa doble vertiente que era muy complicada, y el propio Pepo Hernández, que suena a vicealcalde. Yo decía que había 2 vicealcaldes hoy, o 3 encima de la mesa. Uno Pepo Hernández y el otro era o Villacís, si sacaba más votos Almeida, o Almeida si sacaba más votos Villacís.
Bueno, ¿no? Son las 0:36 de la madrugada ya. Hasta la 1 estaremos con ustedes y están escuchando las voces de Felipe Serrano, de Constantino Mediavilla, de Victoria Lafora y de Juan Luis Sánchez. Ya hemos dicho, me permitís que demos un cambio así rápido, porque yo creo que el tema del debate desde las 8 de la tarde hasta ahora, pues ya...
Pues está bien, ya, ¿no?
Ya está bien, ¿no? Y que hablen los madrileños a partir del próximo domingo. Hablamos todos los madrileños. Esta portada del diario El País, que además firma José Marcos, que es un compañero tertuliano habitual del Enfoque. Esta portada del País en la que se anuncia que el Partido Socialista se abre a negociar con Podemos puestos en el gobierno. Los socialistas se reservarían las carteras clave si se llegase a un pacto. Dos preguntas que os hago a los cuatro. Una, ¿qué grado de verosimilitud le dais a esto? Desde luego, la fuente informativa de Marcos tiene que ser muy buena, pero bueno, a veces se dicen cosas, luego se desmienten. Y la segunda, ¿una noticia como esta es bueno o no anunciarla a 4 días de unas elecciones municipales, autonómicas y europeas?
Pues depende de lo que se busque con la noticia y con el titular. Es decir, si lo que tenemos es la reflexión en cuanto a cómo puede afectar a las elecciones que tenemos encima, que son municipales, autonómicas y europeas, no se nos olvide, es decir, estamos en el ámbito también general, esta es una noticia que puede ayudar a entender lo que va a pasar en cada uno de los municipios, en cada una de las comunidades autónomas a nivel nacional en este país. ¿Puede ser bueno o puede ser malo? Pues puede ser muy bueno, a mi juicio, para Podemos.
Para Pablo Iglesias, desde luego, que es muy bueno.
Hasta ahí llego, es que tampoco
estoy... Claro, porque esto es lo que deseaba Pablo Iglesias. Pero yo tengo en la memoria aquella experiencia, no digo que sean cosas iguales, pero en fin, la recuerda por lo menos de aquella alianza entre el Partido Comunista de España, de Paco Frutos y de Almunia, que aquello fue un desastre
electoral. Sí, pero eso fue antes de las generales.
Ya.
Aquí las generales ya han pasado. Aquí la duda es si esto le viene bien al PSOE, que entiendo que es el que de alguna manera hace ver o bueno que nuestro compañero periodista ha rascado en esas negociaciones por esa vía. Hay que saber si el PSOE esto le parece que le viene bien por alguna razón de cara a algo que pueda pasar en las elecciones, no lo sé, pero lo que está claro es que el PSOE va a tener que abrirse a negociar si es que necesita los votos de Podemos y como siempre, lo que parece imposible, tres días después empieza a parecer posible. Yo sigo viendo lo difícil, la verdad.
Yo lo que pienso es que, primero, José Marcos tiene unas fuentes magníficas en el PSOE, pero magníficas, pero cuidado que esto es gobierno, ¿eh? Esto es decisión de gobierno. Uh-huh. Entonces también firma QE, que también tiene buenas fuentes en el gobierno. A ver, puede ser perfectamente un globo sonda, ¿eh?
Sí, pero no entiendo cuál es el mecanismo psicológico que intentan desatar.
A ver, el tema es el siguiente. La decisión se tomará en función de resultados de Podemos en las elecciones municipales y autonómicas y en la necesidad que tengan de pactar en aquellas comunidades para, por ejemplo, el caso de Madrid o otros, para no perder o ganar autonomías que ahora estaban en manos de la derecha.
Sí, pero ¿por qué hablan de eso hoy?
Porque
pues los globos sonda a veces se lanzan para estudiar en un 3-4 días
de la reacción de la gente.
Claro, es decir, oiga, como usted... ¿Cómo va a entrar Podemos? Ahí podíamos llegar. Y entonces, precisamente por eso. Claro. Es decir, los globos sonda no se lanzan para que exploten en el aire, que también.
Sí, hombre, pero a 15 días las elecciones lo veo bien, o a una semana y media, pero a 3 días que puedes medir el tracking en 2 días te puede decir que te sale mal y no tienes capacidad de rectificar.
Muchas alcaldías
en juego. Pero en todo caso,
desmentir esto ya va a ser muy complicado.
Claro,
si es así, no hay tiempo.
Lo rectificas en 48 horas.
No, pero es que el texto de primera es bastante impreciso. Lo que dice es...
Que
se abre a negociar. Siempre dejando como con barrera, como línea roja, determinados ministerios con función estatal. Es decir, que esto puede degenerar en secretarías de Estado y cosas así.
Ojo. Eso ya se había dicho, ¿no? Que en los segundos niveles habría problema.
Ministerio de Cultura, en fin.
Lo que se está diciendo es...
No hay
nunca nos hemos negado a... O jamás claro, hemos dicho en público
claro.
que...
Claro.
Me dejáis que salude a Julio Martínez, porque hoy ha habido expectación y todos los días Julio Martínez nos da su crónica del festejo de las ventas de la Feria de San Isidro. Hoy ha habido expectación, de hecho está en 2 portadas de periódicos, la salida a hombros de un torero. Julio Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, feliz. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Me imagino que feliz lo que has visto, ¿no?
Pues feliz porque ya llevamos 9 corridas en San Isidro y hoy era el día esperado, ¿no? Era la primera tarde de Roca Rey de las 3 que tiene. Y fíjate, ¿no? Tienes 3 y, bueno, puedes decir, bueno, la primera voy a ver qué pasa, la segunda tal y la tercera ya lo reviento. Pues el primer día se ha llevado una cornada de 6 centímetros, que todo hay que decirlo, ¿no? Y en el primer toro, un sobrero del Conde de Mayalde, y en el sexto ha salido y ha cortado las 2 orejas con una faena, pues antológica, que pasa ya a los anales de la historia de la Plaza de Toros de las Ventas. Hay gente que le ha llegado a pedir el rabo, pero bueno, ha sido una petición minoritaria, tampoco hay que destacarlo. Pero bueno, son 2 orejas en Madrid, es la segunda puerta grande de la feria, pero es la primera puerta grande real, ¿no? Porque la del otro día que comentábamos...
Un regalito del presidente, un regalo del presidente.
Sí, la de hoy ha sido la primera puerta grande de verdad de Madrid, es rotunda, en la que todo el mundo lo ha cantado, y bueno, el que lo pueda ver en vídeo, algún oyente que nos está escuchando, pues ha sido una puerta grande realmente rotunda, ¿no? Ha salido, pues bueno, con el traje destrozado, ya no solo por la puerta grande, sino por la acogida, pero... El público, aparte que Roca Rey es una figura del toreo consolidada, tiene 22 años, que eso hay que decirlo, porque con 22 años estar a ese nivel es muy complicado. Y bueno, pues Roca Rey hoy ha colgado el No hay billetes, ha estado cumbre con un gran toro, también hay que decirlo, de la ganadería de Parla de Maderero de nombre. y le quedan dos tardes, y una de ellas bueno, con la ganadería de Adolfo Martín.
Ahí lo dejamos, Julio. Gracias y buenas noches y hasta mañana. 42 minutos sobre la medianoche, ya en la recta final de esta tertulia y de este programa que empezamos. Se ríe Juan Luis y Victoria Lafora. A las 8 de la tarde, que llevamos ya aquí unas poquitas horas. Esa es la verdad. Vamos a salir expertos en políticas comunitaria de la región.
Y puertas grandes.
Y puertas grandes también, y puertas grandes.
Sí, porque las metáforas taurinas durante los dos días de debate nos habéis regalado unas cuantas.
Hemos tenido ahí un poquito...
Son muy recurrentes. ¿Sabéis quién es Siri Hasbet?
Sí.
¿Sí?
La mujer de Polaster. Y fíjate bien lo que digo, la bueno, mujer de Polaster.
Yo no hubiera dicho lo eso digo, porque sí, pero yo te escucha porque, ella
sí,
y...
No, claro, pero yo lo digo porque soy mujer. Y la única forma no de colocarla decir... en el panorama literario es decir, la mujer de Polaster. Pero escribe incluso mejor que él.
No,
¿vale?
No, sí. no te puedo dar la razón. No te la doy, pero vamos. Yo he leído dos cosas de ella y no te la puedo dar.
Tienen ustedes 30 segundos cada uno.
Todo, sí. Todo cuanto amas una buena novela, pero no llega ni de menos a
pero
la peor.
Pero no has leído los ensayos.
No.
Tú solo has leído novelas. Ah, yo es que no. Me he leído el ensayo. Ya. Perdona, mucho más seria que su marido, mucho más preparada. ¿Ves? Porque no. Ha dicho la mujer de Polaster.
Estos son opiniones nada más. Ya decía el New York Times en el editorial que España es el único país del mundo donde además de discutirse las opiniones se discuten los datos. Así que aquí no... Bueno, el ensayo lleva como título, uno de los ensayos que ha escrito la mujer de Polaster, por cierto, es La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Que es muy bonita, el juego de palabras. La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres.
¿Y cuál es el objetivo?
No, yo sé, no lo he leído.
No lo digo porque Félix, que le veo muy metido en el tema.
No, a ver, es una reivindicación feminista, totalmente, clarísima. Esta mujer, ver, ese último ensayo es...
Situar a las mujeres por encima de los hombres que miran a las mujeres.
Sí.
Es por debatir.
Si te lo tomas al pie de la letra, imagínate cuando alguien está mirando a una mujer, vamos a pensar que alguien está mirando a una mujer que es guapa, que es bella, y de repente nota que una mujer le está mirando.
Especulando. Si no lo habéis leído, ¿qué estáis especulando?
Estábamos Victoria aquí intentando abrir la puerta grande, pero no lo conseguimos.
No lo conseguimos.
¿Y a santo de qué venía lo de...?
Yo leí la novela Todo cuanto ama y es una novela que está bien, pero nada más. Está en Anagrama, por cierto, sí. Pero vamos, con esto desde luego, si este es todo el bagaje que puede ofrecer, me parece que el premio tiene algo de regalo. Tiene algo de regalo. Esa es mi opinión, humilde opinión.
Ah, que le han dado un premio. Sí,
vale. No,
el premio Princesa de Asturias.
Ni los ensayos, ni la novela.
O sea, que el matrimonio Oster, Hasbet, ya tiene el premio Príncipe de Asturias, los dos.
Los dos.
Los dos, pero cada uno el suyo. Que conste en acta.
La portada de mañana de La Razón. Junqueras pide ir al Congreso y Jordi Sánchez ver al rey ante la inacción de Batet. No os vea con muchas ganas de hablar de esto, pero...
Van a decir que sí, seguro.
Pero esto de que vaya Jordi Sánchez a ver al rey...
La segunda parte.
Esto que... No creo que sea posible que pueda ocurrir
esto.
No va a pasar.
Además, es curioso. Anda, mira que no va el rey a Barcelona y siempre le hacen feos Torra y compañía. Ahora este quiere la zarzuela verle.
Felipe, ¿qué ganas tienen de despachar el festejo hoy? Es una cosa...
Sí, estamos en, como suele... Como minutos
de descuento.
Como diría Pepu, en los minutos de la basura. Sí.
¿Ha dicho usted basura?
Bueno.
La limpieza ha ocupado una buena parte del debate,
sí,
¿eh?
Sí.
Y no ha sido baladí.
Y los ocupas,
efectivamente. Ha sido otra de las grandes... Porque yo al final ya no me he enterado si vamos a tener una, dos o tres unidades especiales de ocupación, perdón, desocupación en Madrid. Porque lo ha anunciado Ortega Smith, ha sido creo el primero al que se lo he escuchado, luego Ciudadanos y el propio Almeida, también lo ha dicho.
La recuperación de la unidad antidisturbios y también una unidad específica antiocupas.
Y ha subido mucho el nivel del debate, bueno, mucho sobre el nivel bajo, medio bajo, a mi juicio, del debate, a partir del momento en que Carmena ha dicho lo de no mintáis. Estábamos ahí como en una languidez todos, en fin, con alguna fotito y tal, y en ese momento en el que ha dicho no mintáis y que luego ha utilizado su tono, ¿no? De decir, qué lástima que no sepáis de lo que habláis.
Les ha acusado de ser antiguos también.
También. también. De hecho, las redes sociales, que estaba mirando antes a ver cómo estaba el tema, la mayoría procarmenista, por decirlo de alguna manera, lo que decía era, anda, anda, decirme otro que pueda ser alcalde de Madrid que no sea Manuela Carmena, venga, poner otro nombre. Yo creo que se ha notado la ausencia de Begoña. De Villacís.
Y luego otra cosa.
Sin criticar, insisto, perdón, y termino, a Saavedra.
No,
que
no
bien,
se puede criticar, en fin, eso es lo que tenía, ella, ¿no?
Lo que tenía que hacer. Perdón, Victoria.
Ha hecho lo que podía. No, perdona tú. No, que digo que la otro de los temas que hay, me parece que Carmena se ha quedado especialmente callada, es el tema del Madrid Norte, que es que le han dado por todos lados. Es decir, le han criticado por no haber llegado a un acuerdo, por haber pasado 4 años sin cerrarlo. Pero, y ahí me parece que ella está un poco enérgica defendiendo cuál ha sido su gestión y por qué no sé. Claro, lo que al final tanto Saavedra como Almeida lo que han dejado en evidencia es que son las discrepancias dentro de la izquierda municipal las que han hecho que esto al final no salga adelante el plan. Pero ahí se han callado todos.
Ahí Sánchez Mato sí. Es el que tiene.
No, pero Sánchez Mato, Constantino, sí. Que el otro día estuvo en este asunto con Felipe y conmigo aquí en Onda Madrid, que estuvo muy duro aquí con el tema de Chamartín, la oportunidad Chamartín que dice Pepu, el señor Pepu.
Señor Pepu.
El señor Pepu.
Pues
sí.
Aquí realmente no ha querido hacer sangre.
No.
No ha querido. Se ha dirigido a esa operación, a esa oportunidad Chamartín, muy indirectamente, como si Carmena no estuviera.
Pero durante todo el debate, es decir, los moderadores, María y yo, al principio han preguntado una pregunta muy directa para este minuto inicial. Digan ustedes quiénes son, preséntense. Y Carlos Sánchez Mato deliberadamente ha elegido no decir, yo era el concejal de Economía que ha salvado las cuentas de esta señora y me he salido de su gobierno o ella me ha echado porque me he resistido a cosas que ideológicamente yo digo que son de izquierdas y ella no está de acuerdo conmigo. Eso lo ha evitado durante todo el debate. Luego ya uno decide si está de acuerdo con Carmena o con él, pero eso no lo ha hecho. Ha decidido presentarse como una cosa mucho más ambigua de, bueno, yo bien con Carmena, pero en realidad, bueno, ahora tenemos un problemilla, ¿no? Pero no os preocupéis que nos vamos a llevar bien y ha hecho el esfuerzo por aparecer en televisión al principio hablando muy cordialmente con ella. Sí. Es decir, que este papel un poco intermedio de soy el crítico de Carmena, pero a la vez me puedo entender con ella, era un equilibrio muy complicado y desde luego ha elegido no insistir en el tema de la operación Chamartín, aunque no ha podido evitar lanzarle una puya como un castillo. Cuando le ha dicho, bueno, le ha soltado una indirecta sobre la operación Chamartín, que solo pillamos la gente que sabemos quién es Sánchez Mato, pero el que está en su casa, que a lo mejor lleva 4 años sabiendo quién es Carmena, pero no conoce a sus concejales, a lo mejor hoy era el primer día que veía a Carlos Sánchez Mato. Y no sé si la gente ha entendido que era el concejal, el ministro, el delegado de Economía de Carmena, que ha recuperado la deuda en Madrid, pero que ha puesto pie en pared cuando han llegado operaciones urbanísticas y económicas que él pensaba que eran traicionar la esencia ideológica del proyecto de
Fijaros, pero pie en pared lo ha puesto mientras ha podido, hasta que Carmena le ha dicho hasta que hemos llegado.
Claro.
Porque
no le ha aprobado el presupuesto.
Claro, no, es que intervinieron las cuentas del ayuntamiento.
Sí.
Él ha presumido, perdón, Constantino, durante un momento ha dicho, yo fui el que no agachó la cabeza ante Montoro.
Ese ha sido, le reconozco que lo ha lanzado a Carmena, el único, pero
la,
en una indirecta.
La única medalla que se ha puesto él en su lucha.
Pero ha sido una indirecta muy indirecta, Felipe. Sí. Los que estamos todo el día en actualidad sabemos que eso significa Carmena, tú agachaste la cabeza y por eso tuvimos un problema. Pero si no, cualquiera puede pensar que se está metiendo con el PP, porque como está citando Montoro.
Claro.
Y no solamente eso, ha defendido la postura de la izquierda como si él fuera el portavoz de Carmena y la incluyera a ella también en esta especie de.
Sí, a ratos ha sido incluso confuso, ¿no? ¿Por qué Carmena viene con dos?
Exactamente.
Este debate lo podemos decir que lo ha ganado Almeida a los puntos, o podemos decir lo que queramos, pero Sánchez Mato lo que sí ha conseguido, desde luego, primero, es que entraba creyendo que ese 5% estaba muy lejos, lo creía él mismo. Es decir, él sabe que es muy difícil llegar a ese 5%. Estoy seguro que ha salido tras la estrategia, que no sé si era conjunta. Eso nos enteraremos quizá.
Se llevan bien, que no es verdad. No.
Bueno, pues nos enteraremos quizá a lo largo de un tiempo, pero desde luego se ha conseguido un objetivo, y es que las bases de Podemos, que estaban indecisas en cuanto a dónde iban tras escuchar a Isa Serra todavía más, diciendo, bueno, igual voto a Sánchez Mato, sí, casi seguro que sí, o a Sánchez Mato decir, votaré encantado a Isa Serra el próximo día 26, las bases de Podemos lo que sí han visto es a un Sánchez Mato que pueden entender que no es tirar un voto a la basura. Es decir, puede ser un voto que ayude, ¿no? Que hasta ahora se decía, ojo, ese voto que se puede perder.
Hay dos personas que mañana van a estar muy pendientes de la cifra de audiencia que ojalá sea haya sido masiva, de este debate, ¿no? Que son Carlos Sánchez Mato y Begoña Villacís.
Claro. Sí.
A Begoña Villacís, en fin, lo digo con algo de sorna, pero le conviene que no lo haya visto mucha gente.
Sí.
Porque si no va a estar, si la audiencia ha sido masiva, va a estar con el run-run de cómo ha influido este debate en la decisión. Y sin embargo, a Sánchez Mato le conviene que lo haya visto muchísima gente. Porque es verdad que hoy ha ganado votos claramente Sánchez Mato.
Claramente.
Carmen ha estado un poco más floja y él ha ocupado un espacio y se ha dado a conocer para gente que quizá no le tuviera muy identificado, ¿no? Y además ha traspasado el... Con este perfil de soy hijo de Policía Nacional y tal, ha traspasado un poco la membrana del radical de izquierda este que viene aquí con las rastas y no
la,
sé qué.
La, no, presentación no ha sido, la presentación ha sido perfecta.
Llega a decir que es que
soy hija de ama de casa y de un policía. Y bueno, es que, o sea, tengo dos hijos a los que adoro. Era como una cosa próxima, cercana.
Entonces, sí, a él le conviene que lo haya visto mucha gente.
Mis padres me inculcaron la integridad.
Sí.
Y a Begoña Villacís le conviene lo contrario.
Sí.
Un marxista cristiano. Parece lógico que haya hecho la presentación que ha hecho diciendo soy de Aluche. Por ahí, ¿no? Es verdad, porque ha hablado mucho tiempo de los barrios también, sí. Que es algo que se echa mucho de menos cuando hay un debate sobre Madrid y siempre tiene que haber alguien que diga, oiga, ¿por qué se limpia más en Arganzuela que en Latina? ¿O por qué es mejor nacer en Chamberí que en Hortaleza? ¿O por qué tengo más derechos o más recursos de colegios o de centros sociales o de centros públicos?
Sí. Y ahí, Carmen, yo creo que, hombre, no juega con fuego porque tiene la gente no va a dejar de votarla porque sea más o menos precisa en un debate, ¿no? Pero está claro que Rita Maestre hoy lo hubiera hecho mucho mejor.
Mucho mejor, pero
porque
mucho
Carmen ha tenido
mejor.
Una falta de
Juan
precisión
Luis, lo
terrible.
Que está claro es que desde el punto de vista de la retórica, la dialéctica, Almeida y Sánchez Mato han sido por encima de los demás a mucha distancia.
Es curioso, está dando El Mundo una encuesta sobre este cara a cara en Telemadrid y hay 2.153 votos y arrasa como ganador José Luis Martínez Almeida con más de la mitad, con más de un 50% de los votos. Y los demás quedan muy, muy atrás. Pero bueno, es simplemente un dato más.
Yo decía que el nivel de exposición, el nivel alto de exposición de Mato y de Almeida es muy importante y además se le ve también que en el caso de Almeida, que es un hombre que memoriza los datos con tremenda facilidad, seguro porque tiene un músculo,
es una ametralladora,
un cerebro tremendo propio de un abogado del Estado, que es que está continuamente espíricos, hablando e interrelacionando un dato para acá, para allá.
Y es responde a las preguntas, es capaz de, en una primera intervención, ya estar discutiendo al de al lado, o sea, es el que ha sabido debatir. Realmente es que el que mejor ha debatido y el que mejor se ha fajado con todo el mundo, bueno, no ha dejado pasar ni una, ha interrumpido y cuando le han reñido por interrumpir han dicho esto que es un debate o una sucesión de monólogos. El tío ha dominado la escena
y
perfectamente.
Y eso que no es ni mucho menos el Almeida bronco de los plenos del Ayuntamiento de Madrid, donde allí sus interrupciones son continuas. Aquí yo creo que ha echado el freno de mano y se ha contenido y no ha ido al ataque porque hubiera podido ser
demoledor. No se ha pasado con el soplete o con el No ha sido un pirómano dialéctico.
Con el lanzallamas, no.
Gracias, era lo que buscaba, gracias. No soplete.
Cosa que preocupaba mucho en el PP, ¿eh? O sea, a Levy le han puesto ahí para contrarrestar el furor guerrero de Almeida.
Sí, pero no ha copiado a Casado.
No.
Se ha quedado en un perfil más
claro,
técnico.
Así como Saavedra sí que ha copiado a Rivera.
Hablando de Casado, en la portada del Mundo de Mañana, el Partido Popular renovará parte de su cúpula tras el 26M para calmar las críticas. Génova sostiene que la era Casado empieza el lunes y Ciudadanos ve muy cerca el sorpaso. Casado rechaza convocar un congreso extraordinario, dice el Mundo en su portada. Queridos amigos y queridos compañeros, ¿cómo te voy a decir? Yo he apuntado por aquí hasta otro ratito. ¿Qué diría Manuela Carmena? Felipe Serrano, es un placer trabajar contigo y hacer las entrevistas y los debates conjuntamente. Muchas gracias, Felipe. El domingo seguiremos.
Un placer y un honor para mí, claro.
Es que es muy bueno, Felipe Serrano, claro.
Felipe Serrano. Juan Luis Sánchez, claro. Hasta la próxima, hasta un otro abrazo. Ratito, querido.
Hasta otro ratito.
Victoria Lafora, hasta luego.
Hasta
y Constantino
luego.
Mediavilla, también, hasta una próxima ocasión.
Hasta otro
Les
ratito.
Voy a dejar con un tren que decimos los periodistas en la radio de algunos momentos estelares de este último debate que han podido ver en Telemadrid y escuchar en Onda Madrid. También para nosotros es un honor que en algún momento de la tarde-noche, entre las 8 de la tarde y la 1 de la madrugada, nos hayan escuchado y hayan compartido con nosotros nuestros comentarios y nuestras opiniones. Como les digo, muchas gracias. Así que volveremos mañana a partir de las 8 de la tarde. Les dejo con esos momentos para que recuerden lo mejor del debate. Adiós.
¿No se cansa usted de hacer promesas, señora Carmena? Carmena se marca un plazo de 3 meses para tener Madrid limpio perfectamente. Lo dijo usted en julio de 2015. ¿Tiene alguna autocrítica? ¿Tiene algo que decirle a los madrileños sobre el incumplimiento de este compromiso que usted hizo en público? ¿Que en 3 meses, en julio de 2015, va a tener Madrid perfectamente limpio? ¿Le puede explicar a los madrileños qué es lo que ha fallado, aparte de echarle la culpa al Partido Popular?
Y si hablamos de seguridad, de verdad, no mintáis, no alarméis. Madrid es una ciudad extraordinariamente segura. Es una de las ciudades más seguras del mundo.
La policía municipal opina lo mismo respecto a usted, señora Carmena.
Y os digo un dato muy importante. Sí. Tan segura es que yo os diría que es importante que lo sepáis. Por ejemplo, en el 2017, afortunadamente, en Madrid no hubo nada más que 16 homicidios. Eso es absolutamente ejemplar. Si ni siquiera se deja hablar... ¿Qué idea se tiene de la democracia? ¿Qué idea se tiene de la tolerancia? ¿No? Yo estaba hablando y oía esos rumores constantes.
¿Estamos en un debate o en una sucesión de monólogos? Lo digo porque se lo aclaren a la señora Carmena.
Con los dos, si los dos están dispuestos a llevar a cabo las políticas que está defendiendo Vox, que el de los dos candidatos que esté dispuesto a llevar adelante esa defensa del Madrid de la libertad, de ese Madrid de la seguridad, que de verdad acabe con los chiringuitos de la izquierda sectaria, tendrá el apoyo de Vox.
Gustaría saber si soterrar va a significar otra vez un endeudamiento de Madrid como han hecho las derechas constantemente.
Ya le digo,
me parece a mí que sus políticas lo han demostrado. Ustedes dicen una cosa y hacen otra. Históricamente hacen una cosa y hacen otra. 26 años de gobierno del Partido Popular en Madrid.
Pregunte a los vecinos del sur qué piensa el soterramiento de la M30.
Resulta cómico escuchar a determinadas formaciones políticas decir que la solución para mejorar la movilidad en Madrid es eliminar los semáforos. Bueno, no creo que quieran vivir ustedes en esa ciudad.
Soterrar. No quiero...